Siempre soñé con tener angina en mi cama. Nunca papá me besó y me dijo hasta mañana. Quise tener una bici que me lleve a todos lados. Me gustaría decirte tantas cosas. Oh, oh, dreams, little dreams, pequeños sueños, dreams, little dreams, pequeños sueños. Siempre mi abuela me pidió que yo vaya a visitarla. Cerré bien los ojos cuando estaba bajo el agua. Quise tratar de encontrarte caminando hasta mi casa. Me gustaría decirte tantas cosas. Oh, oh, dreams, little dreams, pequeños sueños, dreams.
Buenos días, estamos con el primer programa de Pequeños Sueños. Hoy tenemos los temas, la radio, entretenimiento y muchos efemérides. Yo soy Lucía y hoy tendremos una entrevista y mucha información. La canción del día es Súbeme la radio.
Súbeme la radio, tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor.
Nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Lo juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo.
Y yo me voy muriendo.
Si llega la noche y tú no contestas, te juro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pensando la noche de humedad y sigo cantando bajo.
Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta
Hola, soy Martina y aquí estamos con el tema de la radio. La radio es un medio de masas a través del cual se manda una serie de mensajes, desde un emisor a muchos receptores. Hay distintos tipos de radio: radios comerciales, radios públicas o estatales, radios comunitarias o barriales y radios alternativas. Los roles en la radio son locutor, conductor, guionista y operador. También hay muchos géneros radiales: magazine o revista radial, informativo, noticiero, investigación, radioteatro y musical. Bueno, esta ha sido toda la información de la radio, hecho por los alumnos de sexto grado. Ahora vamos a hacerle un par de preguntas a nuestra invitada, Belén Granja. Hola, Belu, ¿cómo estás?
Hola, Martu, ¿bien y vos?
La verdad estoy bien. Bienvenida al programa.
Qué bueno, gracias.
¿Te podríamos hacer un par de preguntas?
Sí, por supuesto.
¿A qué edad escuchaste por primera vez la radio?
La primera vez que escuché la radio fue como a los 2 años.
¿Con quién escuchás normalmente la radio?
Normalmente escucho la radio con mi papá, mi mamá, mis hermanas y mi prima.
¿Qué tipo de programación escuchas?
A mí me gusta escuchar de todo un poco.
¿Qué te gusta más, FM o AM?
La verdad me gusta más FM.
¿En dónde escuchas la radio?
Generalmente la escucho en el auto.
¿Qué tipo de programación te gusta?
Me gusta la musical.
¿Por qué?
Porque es muy relajante y me tranquilizo.
Bueno, gracias Belén por acompañarnos.
No, por nada, gracias a ustedes.
Hasta aquí el tema de la radio. Adiós y hasta pronto.
Si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, 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 que está dura, más arriba porque tú te ves bien. Está dura, mamacita, te fuiste de nivel. Dura, mira cómo brilla tu piel. Está dura, dímelo, dímelo, ¿cómo es que está dura? Yo te doy un 20 de 10. Está dura, 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 tú eres la máquina de baile. Vente pa' mi brazo, caile. Ese perfume se siente en el aire. Algo como Argentina, tú me traes los Buenos Aires. Está poderosa, media escandalosa. Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa. Si fuera un delito eso de que estás hermosa, agárrate en mi cama y me pongo.
Hola, buenos días. Yo soy Francesca. Hoy con mis compañeros Mía y Benjamín vamos a comentar qué sucedió en el cumpleaños de la escuela EAD. Pero primero vamos a escuchar There's Nothing Holding Me Back de Shawn Mendes.
About it and she knows it. I wanna let it take control, 'cause every time that she gets closer, she pulls me in and
decision. Baby, there's nothing holding me back.
Compañeros que les van a hablar sobre el cumpleaños.
Hola, mi nombre es Mía.
Y yo soy Benja.
Les vamos a hablar sobre lo transcurrido en el cumpleaños de la escuela. El día miércoles 21 de marzo, la escuela EADEB cumplió 24 años. Los directivos querían sorprender a los chicos de sexto dándoles sus camperas de egresados al comienzo del horario escolar. Ellos estaban muy contentos ya que los esperaban hace mucho tiempo.
Luego de eso comenzó el horario festivo. Mientras las docentes preparaban el patio para realizar actividades, todos los grados realizaron una coreografía. Cuando terminaron de practicar el baile, todos los alumnos se organizaron en el patio para poder mostrar sus coreografías.
Después de divertirse un poco, las docentes prepararon panchos para todos los alumnos y se retiraron a sus hogares.
Y así terminamos con las novedades de la escuela. ¡Chao!
Yo soy Morena Legnik y a continuación hablaremos sobre las efemérides nacionales. Los temas del día son el escudo nacional, la dictadura militar y el 2 de abril. Primeramente, hablaremos sobre el escudo nacional argentino. El escudo es un símbolo patrio que hace que nuestro país esté identificado. Oficialmente fue inaugurado el 12 de marzo de 1983. Ahora, los locutores hablarán sobre el tema.
El escudo de la República Argentina es uno de los cuatro símbolos nacionales de la Argentina. Fue aceptado oficialmente el 12 de marzo de 1813 por la Asamblea General Constituyente de ese año. El hecho de que Manuel Belgrano lo usara como símbolo central del gallardete de las tropas emancipadoras consagró el emblema, siendo adoptado por pueblos y gobiernos como símbolo de la nacionalidad argentina.
Si bien no hay ley que establezca su uso, el mismo se utilizó por primera vez el 22 de febrero de 1813. En una de las clases como tarea, la señora nos había dicho que debíamos investigar dónde podemos encontrar el escudo nacional y llegamos a la conclusión de que este se encuentra en los consulados argentinos, en las escuelas, en el gobierno argentino, en la policía, en las municipalidades, en las casas de gobierno, en el registro civil, en los juzgados, etc.
En las clases hemos charlado y discutido sobre las partes del escudo, hasta que finalmente pudimos saber exactamente cuáles son.
El óvalo está relacionado con el uso eclesiástico de la época colonial. Los brazos representan la unidad de las provincias. La pica representa la lucha por defender la patria. El gorro significa la libertad. Los laureles se asocian con la gloria y protección. El sol significa que es una nación naciente.
El segundo tema del día es la dictadura militar o golpe de Estado. La dictadura fue cuando los militares tomaron el poder del país y causaron problemas económicos y con la población.
El 24 de marzo de 1976 se produjo un golpe de Estado que realizó cambios en el país. Ese día, un grupo de personas mayormente formado por militares tomaron el control del país de manera no democrática. Había algunas personas que opinaban diferente. Esto produjo hechos trágicos como la desaparición física, la censura, la autocensura, el exilio, etc. En esos días había canciones que expresaban cosas que al gobierno militar no le gustaba, ya que estas canciones estaban expresando de forma directa cosas que no los beneficiaban. Y a causa de esto, ese tema era prohibido, para que no se cantara o reprodujera a los militares. Amenazaban, torturaban, etc. Por eso la mayoría de los artistas se debieron exiliar. A partir de esto, hemos observado un video que nos ha explicado muy detalladamente que algunos músicos se tuvieron que ir del país, porque los amenazaban con la muerte o con herir a uno de sus familiares. Durante esta dictadura, habían muchas revistas que expresaban lo sucedido en metáforas, ya que de lo contrario era amenazada o despedida. Finalmente, estas tragedias finalizaron en diciembre de 1983, ya que habían perdido casi todo su poder sobre el país a lo largo del tiempo, así que decidieron realizar las elecciones. Estos fueron algunos de los sucesos que ocurrieron durante el golpe de Estado, desde 1976 hasta 1983.
A partir de lo trabajado, los alumnos del sexto año realizaron entrevistas sobre cómo vivieron el golpe de Estado a sus familias. A continuación, escucharemos algunos de los audios.
Hola, mi nombre es Eloisa y hoy he venido a presentarles algunos audios sobre la dictadura. Primero, vamos a escuchar a las palabras del abuelo de un compañero llamado Leandro. Él nos va a contar sobre cómo vivió la dictadura de Río Grande.
Y voy a presentarles a mi abuelo, Gustavo Fernando Ponce, que me va a contar un poco sobre lo que pasó en el golpe de Estado. Bueno, abuelo, ¿me podrías decir, por favor, cómo viviste vos el golpe de Estado? ¿Qué se podía? ¿Qué no se podía hacer? ¿Qué cosas trágicas pasaban?
Mira, desde 1976, ¿sí? Yo vivía en Río Grande.
Sí.
Nosotros habíamos llegado a la isla en 1971. En el 76, yo vivía en Río Grande. Creo que estábamos en el séptimo grado cuando fue el golpe de Estado, o en primer año. No tengo bien el recuerdo muy claro. Pero lo cierto es que aquí teníamos un gobierno constitucional y un día nos despertamos a la mañana con un comunicado de una junta militar que se había establecido y había derrocado un gobierno, el gobierno de María Estela Martínez de Perón, y se empezó a dirigir esa junta militar a la comunidad a través de comunicados, ¿no? Comunicado número uno, comunicado número dos, y que ellos iban a restablecer el orden nacional o el orden del país, y bueno, eso fue un poco lo que sucedió en aquel momento. Antes que eso, toda la población nacional fue sometida a una gran escasez de productos. Entonces, digamos, como que el malestar se fue creando el malestar nacional, ¿no? Porque había escasez de productos. Y llegó un momento en que, bueno, se produjo el golpe de Estado, que fue bastante rápido y te diría, ¿no? Mucha víctima, no hubo gran alboroto, fue un golpe táctico muy rápido, ¿sí? Y después, sí, los años venideros, después hubo todo un proceso donde ellos salieron a reprimir las manifestaciones, a perseguir a los chicos de las universidades, a los estudiantes, a todos aquellos que pensaban, a los sindicalistas, a todos aquellos que pensaban distinto, ¿no? Y a muchos los encarcelaron y a muchos los desaparecieron. Y mujeres embarazadas, que por ahí también desaparecieron los hijos, que es lo que vos ves hoy en la televisión, que han recuperado un nieto, que han recuperado un hijo, que van más de 120 chicos recuperados de aquellos que, de aquellas madres que encarcelaron y que estaban, que han tenido, digamos, han dado a luz adentro de una cárcel, y después ese niño se lo han dado a una familia, ¿no? Que con los años esos chicos no se sentían identificados con esa familia y han ido a hacerse un ADN y se han encontrado lo que, como hay un banco nacional de datos sobre los desaparecidos, han encontrado que de su papá era otro y no eran desaparecidos, eran los que la habían quedado ahí, ¿no? Bueno, acá en Río Grande, por ejemplo, hubo tres desaparecidos. Son años oscuros donde no se le permitía mucho pensar y digamos, era como que había toda una línea de comportamiento y pensamiento que había que seguir y que la dictaban ellos, digamos. Es así más o menos como fue.
Abuelo, en ese régimen militar, ¿vos podías hacer lo que querías?
No, justamente te decía que ese gobierno militar fijaba una línea de comportamiento, ¿no?
Sí.
Entonces, mi mamá, tu abuela, vendía, tu bisabuela,
sí.
Tu bisabuela vendía libros. Y el día, que fue a los poquitos días que el golpe de Estado, nos mandó a llamar un militar que estaba a cargo de la parte de cultura en la municipalidad de Río Grande. Y ese militar le pidió a mamá la lista de libros que ella vendía. Y, bueno, yo la acompañé. Y entonces él fue tachando los libros que no se podían vender. ¿No? No se podía vender más. O sea, que ya, de alguna manera, te estaban diciendo qué podías leer y qué no podías leer. ¿No?
Sí.
Entonces, este libro no, yo me acuerdo que había varios libros que eran de la, una editorial que era sudamericana, se llamaba la editorial, y estaban las obras de Galeano, que es un famoso escritor uruguayo, creo que también estaba alguna historia de José María Rosas, la historia de Juan Manuel de Rosas de José María Rosas, ¿no? Y también estaban la historia de los caudillos, que ellos consideraban que eran escritores de izquierda, entonces esos libros no se podían vender en el país. No. Bueno, así tuvimos que quemar todos los libros que no se podían vender. Y tampoco podíamos escuchar cualquier música.
No
se podía. ¿Por qué? Porque en aquellos años había un solo canal de televisión acá en Río Grande, por ejemplo, ¿no? En blanco y negro. Y había una sola radio, que era AM, no había FM, como ahora que hay 100 radios, 50 radios, ¿no? Había una sola radio y un solo canal. Entonces, el gobierno militar puso un director de la radio y también puso un director de canal. Entonces, los contenidos, todo lo que se... Era lo que ellos decían que se podía escuchar o lo que ellos decían que se podía ver o lo que ellos decían que se podía leer. Entonces, no podías hacer lo que querías.
No podías escuchar, no podías leer lo que querías.
Y si vos hacías alguna de esas cosas, probablemente ellos te detenían, te metían preso, que desaparecían. Todos ellos lo consideraban todos esos actos terroristas, ¿no?
Pero qué feo, que no puedas leer algo que vos no querés, no puedas escuchar la música que a vos te gusta, porque está prohibido.
Y si no vas a ir preso, ¿entendés?
Sí, pero este es feo igual.
Bueno, no, sí, no. Es horrible, claro que sí. Pero eso es un golpe de Estado, ¿no? Digamos, eso es una dictadura militar. Así funciona. Bueno, y no funcionan porque a los pocos años tuvieron que volver a dar la salida democrática porque eso no pudieron sostener, digamos, tantos años no pudieron sostener en Argentina este golpe de Estado. Así que ahora vamos,
Bueno, muchas gracias, abuelo, por todo lo que me dijiste sobre el diploma, sobre toda la información que me pudiste dar. Así que muchas gracias por haberme ayudado.
No, por favor, todas las cosas que vos quieras preguntar, acá estoy. Lo que quieras, lo que digas.
Hola, mi nombre es Benjamín y voy a contarles de lo que habla el siguiente audio. Este nos va a hablar sobre la tortura psicológica con las palabras del papá de uno de nuestros compañeros llamado Camilo.
Hola chicos, hola chicas, buen día. Bueno, yo lo que recuerdo de la época del último golpe militar, cuando esto sucedió yo tenía apenas 3 años y cuando terminó tenía 11, así que no tengo muchos recuerdos. Sí me acuerdo que Había miedo en la calle, había miedo de salir a la calle, había miedo de decir cosas porque podía venir alguien a buscarte y llevarte. Y sí, me acuerdo que a mi tío, al hermano de mi mamá, que en esa época vivía en Bariloche, lo secuestraron, los militares se lo llevaron, lo tuvieron varios días encerrado y le hicieron un simulacro de fusilamiento. O sea, le hicieron creer que lo iban a matar, lo pusieron de rodillas en el piso, le pusieron una pistola en la cabeza y apretaron el gatillo como si lo fueran a matar. Pero la pistola no disparó, nunca supimos si fue porque falló o porque no tenía balas. Pero bueno, eso era parte también de la tortura psicológica que ellos hacían con la gente. Mi tío nunca quiso hablar mucho del tema, así que las veces que le pregunté, esto fue todo lo que me dijo. Bueno, espero que les sirva esta anécdota y que todas las cosas que están viendo sirvan para darnos cuenta, ¿no?, que no queremos nunca más que pase algo así en nuestro país. Saludos, chau chau.
Bueno, ahora escucharemos a la abuela de otro compañero llamado Nicolás, que nos contará qué sucedía en los centros estudiantiles, porque en ellos se practicaba la democracia y, como ya sabemos, la democracia no existía para los militares.
Bueno, chicos, ante todo me quiero presentar. Soy la abuelita de Nico y le voy a contar algunas de las experiencias que yo tuve en la época de la dictadura. Alguna de estas experiencias yo ya se las conté a Nicolás. Era el comienzo de mi secundario, yo asistí a un colegio CEPET en Buenos Aires y como éramos todos chicos nuevitos, cada curso tenía que presentar un delegado. Bueno, yo fui elegida como delegada del curso y como era pequeña, porque recién empezaba el secundario, no sabía bien qué es lo que tenía que hacer un delegado. Así que bueno, nos invitaron a ir a algunas reuniones, los chicos más grandes, los delegados de otros cursos, que ya estaban en tercero, cuarto, quinto año, y en esas reuniones de delegados que teníamos en el patio del colegio, donde también estaban los directivos del colegio, se pedían varias cosas que necesitábamos en nuestro colegio. Como por ejemplo, pedíamos tiza, pedíamos de que los estudiantes pudieran acceder a un boleto estudiantil, porque había chicos que venían desde muy lejos. Si bien nosotros estábamos cerca de la capital, a 60 kilómetros, teníamos una escuela que era muy viejita, el patio se inundaba, no teníamos vidrios en las ventanas, cuando llovía el agua entraba para dentro de los cursos, el patio era abierto, entonces nosotros teníamos que ponernos botas porque el patio se inundaba todo y lo que queríamos era que nos hicieran una escuela nueva o que se reformara esta escuela, que se techara el patio. También pedíamos que compraran casilleros donde pudieran poner los boletines porque había ratas en la escuela y se comían los boletines. Así que eran varias los pedidos que nosotros como estudiantes hacíamos. Mejor dicho, los que hacían los pedidos eran los chicos más grandes. Nosotros, como éramos los más pequeños, que recién entrábamos, íbamos para escuchar y para después contarle a nuestros compañeros qué era lo que se había hablado en la reunión. Bueno, en una de esas reuniones que yo estaba ahí, se había hecho un poco tarde, y yo escuché de que por el altavoz decían de que si me encontraba yo, decía un chico, ¿no? Porque mi papá me estaba esperando en la puerta de la escuela. Bueno, cuando salí de la escuela estaba mi papá en bicicleta y bueno, mi papá me pegó un cachetón, así, ¿no? Y me dijo que no quería verme más, que yo estuviera en ninguna reunión de delegados en la escuela. Pero mi papá no me dijo por qué. Mucho tiempo después me enteré de que muchos de los chicos que eran delegados de los cursos o que hacían pedidos para la escuela, eran chicos que se los llevaban los militares y los hacían desaparecer. Bueno, en esa ocasión, yo, como todos los chicos, a veces somos un poco desobedientes, entonces no le hice caso a mi papá y seguí yendo a las reuniones. En una de esas reuniones nos pidieron a los más chicos si podíamos ir a buscar todos unos papeles a una imprenta, papeles que había que repartir en el colegio a otros chicos o a otras autoridades, que eran los pedidos que nosotros estábamos haciendo. Bueno, fuimos varios chicos, éramos un grupito como de 3-4 chicos que fuimos de primer año a la imprenta. Cuando llegamos a la imprenta, que estaba en una galería, encontramos todas las puertas abiertas, los vidrios rotos y todas las maquinarias tiradas en el piso. Todas las máquinas de la imprenta, máquinas de escribir que había en esa época, todo tirado en el piso, todo roto. Y un señor salió de un local y nos dijo, corran chicos, salgan de acá rápido porque recién vinieron los militares y se llevaron a todos los que estaban trabajando en esta imprenta y todos los papeles que habían en la imprenta. Bueno, desde ese día todos nosotros nos pegamos un susto bárbaro y yo se lo conté a mi mamá y mi papá y me dijeron, bueno, definitivamente no queremos más que seas delegada de la escuela. Y era una época muy difícil, nosotros no entendíamos por qué bien de todas las cosas, pero bueno, después ya cuando fuimos un poco más grandes nos fuimos dando cuenta de que no, por más que fueran muy inocentes los pedidos que nosotros hacíamos, eran como, no sé, eran mal vistos por los militares, eran como que nosotros estábamos pidiendo, como sería ahora un delegado que pide aumentos en los trabajos. Entonces, no se nos permitía hacer ninguna clase de pedidos, por más que fueran pedidos necesarios, inocentes para la escuela, ellos lo tomaban como subversivos, ¿no? Y yo le dije a Nicolás que me gustaría que cuando él crezca un poquito más, que vea la película La noche de los lápices, que ahí cuenta bien lo que le pasaba a los estudiantes secundarios que hacían pedidos que eran realmente inocentes, algunos que eran chicos más grandes por ahí pedían cosas más importantes o no sé qué otra clase de cosas podían pedir por la cual fueran a desaparecerlos, ¿no? Pero lo que nosotros pedíamos eran cosas muy tontas, pero eran mal vistos. Todos los pedidos, todos los requerimientos eran mal vistos. Así que, bueno, es una película un poco fuerte para niños chicos, pero en algún momento me gustaría que lo vieran para que supieran, las cosas que tuvimos que pasar en esa época, ¿no? Y bueno, espero que les haya servido lo que les conté y les mando un besito a todos.
Vamos a escuchar las palabras del papá y la mamá de una compañera llamada Martina, que nos contarán cómo se vivió la dictadura en Córdoba y en la capital federal.
Hola chicos, hoy les voy a estar haciendo una entrevista a mi mamá y a mi papá. Así que empecemos. Bueno, mami, ¿cuántos años tenías en la época de la dictadura?
4 años.
¿Y vos, papá?
Yo tenía 1 año y 1 mes.
Súper. ¿Pueden hablarme de algunos recuerdos?
Yo recuerdo en esa época que como nosotros vivíamos en Córdoba, en pleno centro, uh-huh. En ese momento también se estaba haciendo en Córdoba el tema del cordobazo. Entonces sí recuerdo los militares entrando en las casas, recuerdo el toque de queda a las 12 de la noche. Yo era muy chica y recuerdo que mi abuelo nos escondía porque entraban a las casas y sacaban y llevaban a las familias completas. Sí recuerdo haber tenido amigas de la escuela, las cuales no volvieron nunca más a la escuela, porque yo ya en la época del cordobazo, que fueron unos años después, no en la época de la toma en Buenos Aires, ya era un poquito más grande y recuerdo que mis compañeritos de jardín no volvían algunos nunca más a la escuela, ya que habían sido sacados por los militares.
¿Y vos, papá?
Y yo me acuerdo poco de cuando empezó la dictadura, pero sí me acuerdo algunas cosas de cuando finalizaba la dictadura, cuando comenzó el gobierno de Alfonsín, porque yo me crié en Capital Federal. En esa época, hoy es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, ahí estaba todo el movimiento, me acuerdo del tránsito de los militares, de todo el movimiento que hubo cuando los militares dejaban el poder y aceptaron que el pueblo elija a través del voto, volviendo a la democracia, al nuevo presidente, que la campaña política fue contra el candidato Luder, si mal no recuerdo, del peronismo, y el candidato Alfonsín del radicalismo, que terminó ganando Raúl Alfonsín la presidencia.
Bueno, ahora me pueden decir de algún tema que conozcan de León Gieco.
La memoria.
Sí, ese fue el tema que hizo León Gieco para de alguna manera referirse a lo que a él le pasó y a lo que le pasó al país en la dictadura.
Bueno, gracias.
Para finalizar con los audios sobre la dictadura, tenemos una invitada especial, llamada Belén, que nos hablará sobre la entrevista que le hizo a uno de sus familiares. Hola, Belú, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Bien, quisiéramos que nos contés de qué se trata este audio que vamos a escuchar. ¿Y a quién le estás preguntando, por favor?
Sí, claro. Bueno, en el audio estoy entrevistando a mi tía abuela. Ella me contó algunas de sus anécdotas y cómo se vivió en las calles esta dictadura.
Vamos a escucharlo.
Hola, ¿cómo te va, Belén? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Bien, mi amor. ¿Ustedes todos bien?
Sí, todos bien. Por favor, presentate a mis amigos y contales tus experiencias en la época de los militares.
Bueno, en esa época, yo tengo 72 años, en esa época tenía 31 años, tenía dos hijos y un esposo. Vivimos años de mucho miedo y dolor con la guerra que se produjo entre extremistas y militares. Todo comenzó en el año 1975, cuando ordena el gobierno constitucional de María Estela de Perón terminar con la subversión, ya que se habían producido muchos asesinatos, especialmente a los dirigentes sindicales Bandor, Rucci y otros. Teníamos mucho miedo porque los militares entraban a las casas donde creían que había subversivos y se los llevaron. Y algunos nunca volvieron a aparecer. Como así también los subversivos colocaban bombas en muchos lugares y moría mucha gente inocente que no tenía nada que ver con los militares. A nosotros nos tocó que mientras estábamos trabajando entraron a mi casa y nos revolvieron la misma y no encontraron nada, solamente libros de escuela, juguetes de los chicos. Nosotros vivíamos en un piso quinto B. Cuando quise hacer la denuncia a la policía, el portero me dijo que no me convenía hacer la denuncia a la policía. Entonces no la hice. A la semana siguiente, a las 12 de la noche, escuchamos varios gritos y mi marido se quiso salir al hall. No lo dejé, pero lo mismo abrió la puerta y vio cómo se llevaban a un muchacho, entre dos militares, se llevaban a un muchacho arrastrando por las escaleras. Y este muchacho era un conscrito que estaba haciendo el servicio militar en el colegio militar y vivía en el piso séptimo B y nunca más apareció. Quiere decir que cuando nosotros entraron a mi casa pensaron que el conscrito vivía en mi casa, y se equivocaron de piso. En ese edificio vivía un alto militar que lo venían a buscar todos los días con chofer y no podíamos dejar a mi hija Viviana sola esperando su micro para que la llevara a la escuela porque teníamos miedo que mataran al militar y que mataran a la nena, porque en ese momento el que caía, caía. Entonces estábamos todos temblando porque no sabíamos de dónde venía nada. Entonces por eso fue tanto miedo, porque vos no tenías nada que ver y caías lo mismo de un lado o de otro. Porque los militares, pensando que vos estabas metido en algo, te llevaban, te torturaban también. Si no tenía nada que ver, algunos lo soltaban y otros nunca más aparecían. Pero los subversivos hacían lo mismo, ponían bombas y ametrallaban a gente, ametrallaban coches, era un desastre. Después...
Qué feo que pase eso, de suerte ahora no pasa eso. ¿Y qué otra experiencia tuviste?
¿Qué otra más? Bueno, mira, cuando nosotros veníamos de trabajar, siempre nos hacían bajar de los micros que veníamos, nos palpaban de armas, nos ponían contra la pared y nos revisaban, y tenían listas negras en los trabajos de qué partido éramos cada uno, y nos tenían todos como vigilados, ¿viste? Después otra cosa más que tuvimos, por ejemplo... fue que fuimos a cuidar la casa de una prima porque se había ido de vacaciones y tenía miedo que entraran ladrones. Yo tenía a José Luis, que era chiquito, y yo tenía que ir a trabajar a la mañana. Se llegó a llover con todo, se inundaba todo, y le dije, vayamos para casa, eran las 2 de la mañana, vayamos para casa porque se va a inundar todo y no voy a poder ir a trabajar. Entonces agarramos, teníamos un Citroën, y estaba todo inundado, y había unas vallas que ponían en castelar en la calle Arias, y el tío subió a la vereda y pasó las vallas. Y yo le dije, pará, que lo están tocando pito. Me dijo, no escuché nada, pará, le dije. Vinieron con unas ametralladoras y con luces, nos iluminaron todo adentro. Me dice, ¿a dónde van? Y dije, te estoy yendo al hospital a llevar a mi hijo que tengo fiebre. Dice, ¿no sabe que ahí hay vallas que no pueden pasar? Dice, pues podíamos haber, podría haber pasado cualquier cosa. Nunca más haga eso. Así que, ¿sabes qué susto? Nos salvamos porque Dios quiso que no nos pasara nada. Si no, en ese momento nos ametrallan y nos matan a todos. O sea, viste, pasamos muchas cosas. Y después te enterabas de otras personas que le pasaban cosas también.
Bueno, esas fueron algunas vivencias de los familiares de nuestros compañeros. Gracias, Belu, por contarnos esto.
De nada, gracias a ustedes.
A partir de esto, en nuestras clases, reflexionamos y llegamos a la conclusión de que él nunca más tiene que seguir vivo, porque debemos recordar a esas personas que sufrieron por defender nuestros derechos. Hemos llegado al tercer tema del día, que es sobre la Guerra de Malvinas. La guerra fue un hecho muy trágico en el que participaron soldados menores de 18 años, que sabían cómo usar un arma, pero no tenían experiencia.
El 2 de abril de 1982, el gobierno militar, al cargo del presidente Leopoldo Fortunato Galtieri, ocupó militarmente las Islas Malvinas, cuya soberanía ha tenido diferendo con el Reino Unido, dando así comienzo a la Guerra de Malvinas. La guerra finalizó el 14 de junio de 1982, con la rendición de Argentina, a pesar de que había terminado la guerra. Se sufrieron muchas muertes argentinas y británicas. Actualmente, la Argentina reclama la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
En este momento vamos a escuchar nuevamente a la abuela de nuestro compañero, ya presentado, Leandro, que nos contará sobre el 2 de abril o Guerra de Malvinas.
¿Cuál fue el golpe de Estado?
El golpe de Estado fue el 24 de marzo de 1976. Y fue hasta el año 83 en que tuvieron que llamar a elecciones y Alfonsín ganó la elección presidencial de ese año. Durante esos años, que fue entre el 76 y el 83, estamos hablando de 7 años, ellos ya al final, en el año 82, ¿sí? El gobierno ya no aguantaba, estaba al borde de tener que dimitir. Entonces intentaron una acción desesperada, que fue tomar Malvinas. Pensaron que si recuperábamos las Malvinas, eso haría que la gente cambie la opinión sobre este gobierno militar. Y bueno, ellos el 2 de abril de 1982 desembarcan en Malvinas. Nosotros nos enteramos todos al otro día, fue una operación sorpresa, porque se llamó el operativo Rosario. Y desembarcan en Malvinas y había muy poca gente, ellos estaban no tenían muchos soldados los ingleses, y bueno, toman Malvinas rápidamente, y enseguida empiezan a llevar municiones y más soldados, y los ingleses empiezan a mover, empiezan a armar su flota y mandarla para el sur para recuperar las Malvinas. Ellos, digamos, siempre consideraron que las Malvinas eran de ellos y no nuestras, ¿no? Entonces, ellos logran, negocian bien con Estados Unidos, porque ellos son aliados de Estados Unidos, y Estados Unidos también era aliado de nosotros, pero resulta que prefirió la alianza con los ingleses más que con la que era nuestra. Entonces, ellos con Estados Unidos convencen a Chile de que los ayude, Chile los ayuda a ellos, convencen a Uruguay de que no, bueno, Uruguay dice, yo permanezco neutral, Uruguay es con neutral en la guerra de Malvinas, y Brasil pareciera ser que de alguna manera les dio una mano también a ellos, ¿no? Entonces, en esos, hubo un solo gobierno, sí, que apoyó a la Argentina, que fue el gobierno de Perú, ¿no? Los otros gobiernos, o bien estaban con los ingleses, o bien eran neutrales, ¿sí? O sea, estábamos prácticamente solos, solo con el apoyo de los peruanos enfrentamos esa guerra. Bien, no estábamos preparados para esa guerra, porque si iba a ser, no teníamos todo el armamento que necesitábamos. Sí teníamos muy buenos hombres, muy buenos profesionales en la Fuerza Aérea, muchos también en la Marina y en el Ejército, pero teníamos muchos soldaditos jóvenes que estaban en servicio militar, pero no estaban todos tan preparados para venir acá al frío. No tenían la ropa adecuada para estar por Malvinas en un clima como nuestro. Es todo, digamos, es monte, turba, ¿sí? Y como es una isla, son más chiquititas que nuestra isla, es más chiquitito que nosotros, tiene más viento salino, digamos, ¿no? Tiene mucha humedad, ¿no? Entonces, es frío más Malvinas. Y por ahí los chicos que son del norte de Argentina, con poco, o sea, no con buena calidad de ropa, ¿sí? Pasaron mucho frío. Y bueno, y también pasaron hambre porque tuvieron muchas dificultades para hacerles llegar la comida cuando entramos en la guerra, en el conflicto, ¿no? Quizás los dos mejores, digamos, la mejor división de la Marina probablemente haya sido el Batallón de Infantería de Marina número 5, que es el que está acá en Río Grande, armando el capitán Robacio, ¿no? Y también haya sido por otro lado la Fuerza Aérea, ¿no? que abrió casi 37 barcos de los ingleses, ¿no? Que decía el Batallón de Infantería de Marina, porque creo que ellos fueron los últimos que se rendieron. Ellos no se querían rendir. Creo que ellos defendían el Monte Kent, un monte que está ahí. Bueno, eso fue un poco lo que se vivió en la guerra de Malvinas. Ya que perdimos la guerra, los chicos que volvieron de Malvinas quedaron muy mal, muchos, porque implica muchas cosas perder una guerra. Pero bueno, por eso es otra cosa que podamos charlar más adelante.
Bueno, abuelo, ¿cómo viviste vos si estabas acá cuando empezó la guerra de Malvinas?
Sí, estábamos acá, era el 82, yo ya había terminado el servicio militar, en el 81 hecho el servicio militar. Y en el 82 empezó la guerra de Malvinas, como te contaba recién. Nos enteramos por los medios que el gobierno, que la Argentina había recuperado Malvinas, y bueno, y empezó toda una ola de llevar gente y pertrechos bélicos a Malvinas para proteger las islas, porque los ingleses estaban viniendo con su flota para tratar de recuperar Malvinas. Ahí nosotros, en la ciudad, por ejemplo, todas las casas de nuestra ciudad tuvimos que tapar las ventanas, porque de noche no podía haber luz hacia afuera, no se podía ver. Y si circulabas, tenías que circular con los faros de luz tapados, y solamente quedaba un haz de luz chiquitito así. Entonces se tapaba todo con cinta adhesiva negra, y quedaba un haz de luz chiquitito. Y así circulaban los autos de noche, porque viste que en invierno oscurece temprano, ¿no? Ya cuando llega abril, mayo, empecé a escuchar cada vez más temprano, entonces yo decía, había que circular así. Y bueno, fue una época difícil, porque en Río Grande estaba la base de operaciones de las Fuerzas Aéreas de la Marina, de todo lo que era los ataques aéreos que se hacían sobre la flota británica. Y tuvimos también algún intento de que quisieron desembarcar acá los ingleses para poder neutralizar los aviones de Ethelbert que tenía la Marina, ¿no? Y que podían hacer esos misiles ellos, que produjeron grandes bajas a la flota británica. Entonces se vivió con mucho miedo, que estudió por la gente también, mucha gente se fue de acá, ¿no? Por miedo a que fuéramos atacados, ¿sí? Pero bueno, una época difícil también. Nosotros como familia lo que hicimos ahí fue ayudar a la gente, a los soldados. Habían traído muchas tropas también para acá, porque como los chilenos estaban de alguna manera aliados a los ingleses, había que proteger la frontera y había muchas tropas acá que no entraban en la ciudad, pues muchas estaban en las estancias. Y esos chicos que estaban acá, en los fines de semana venían al pueblo porque les daban unas horas libres, ¿sí? Y nosotros lo que hicimos fue ofrecer nuestra casa para que muchos de esos chicos pudieran hablar con su familia, ¿no? Entonces, venían los domingos por la tarde, por ejemplo, 20, 30, 40 soldados, y mientras se comunicaban con la familia, nosotros les comprábamos facturas, tomábamos mate, se dedicaban un poco en un ambiente familiar, ¿no? Esa fue la colaboración que como familia, tus bisabuelos y nosotros que éramos jóvenes, tu abuelo, tus tíos abuelos, tratamos de colaborar con eso, de ayudar con esas cosas, ¿no? De regalarle libros para que lean en los momentos que estaban en el campo. Entonces, hicimos todo lo que pudimos, porque fue nuestro alcance, para que esos chicos se sintieran un poco mejor, ¿no? Y el Batallón de Infantería de Marina número 1, creo que es, de acá, que estaba en ese momento a cargo, nos regaló un diploma a la familia, que es este.
La Brigada de Infantería de Marina número 1, a la familia Ponce, como reconocimiento a su patriótica contribución en apoyo a las tropas acantonadas en la Isla Grande de Tierra del Fuego, con motivo de las operaciones de recuperación y defensa de nuestras islas marinas. Río Grande, junio de 1983.
Especie de agradecimiento, ¿no? A la familia, a nuestra familia, a tu familia, que colaboró con todo lo que pudo, estuvo a nuestro alcance, para que las tropas que estaban acá estuviesen lo mejor posible. Lo que pudimos hacer nosotros, así como muchas otras familias también de la ciudad ayudaron y colaboraron, no fuimos los únicos, ¿no? Eso es lo que yo recuerdo, ¿no?
Sí.
Después, lamentablemente, perdimos la batalla, como se dice, perdimos la batalla de Malvinas, pero perdimos una batalla, esta. O sea, la guerra de Malvinas todavía está.
Bueno, muchas gracias, abuelo, por todo lo que me dijiste sobre el diploma, sobre toda la información que me pudiste dar. Así que muchas gracias por haberme ayudado.
No, por favor, todas las cosas que vos quieras preguntar, acá estoy. Lo que quieras, que lo quería.
Hemos llegado al final de este programa. Esperamos que les haya gustado y que ahora estén más informados. Nos escuchamos la próxima.
¡Gracias!
Cuando yo la vi, dije si esta mujer fuera para mí. Perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, 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 dura. Que está dura, manda arriba porque tú te ves bien. Está dura, mamacita, te fuiste de nivel. Dura, mira cómo brilla tu piel. Está dura, dímelo, dímelo, ponle que está dura. Yo te doy un 20 de 10. Está dura, dura, dura. Tú eres la máquina de baile. Si no te da nadie.
salto.